Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Estamos a mitad de semana, así que nada, aquí estoy, soy Exilda Arjona y está mi colega Ricardo Espinosa, bien abrigado, pero con un abrazo muy caluroso para ustedes.
Un poquito de frío, pero el calor definitivamente a través de este abrazo lo recibo y lo comparto de nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Es miércoles, mitad de semana, 4 de diciembre. Es el Día Internacional, hoy, increíble, mire, del minero. Aquellos que trabajan en los socavones, nuestro abrazo y gratitud. Día Internacional de los bancos y Día Internacional del guepardo. Algunos lo consideran el animal más veloz en la faz de la Tierra. Nosotros con velocidad los estamos saludando a nombre de nuestro productor Julio Lastra y la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y el Sistema Electroenergético Nacional de Cuba sufrió durante la madrugada de hoy la tercera desconexión total en menos de 2 meses. Este nuevo evento, que se traduce en un apagón generalizado para los cubanos, fue provocado por la salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, según informó el Ministerio de Energía y Minas en su cuenta de la red social X. A las 12:08 de esta madrugada se produjo la desconexión del sistema eléctrico al salir la termoeléctrica Antonio Guiteras por disparo de la automática, reportó el ministerio una hora después de que tuviera lugar la desconexión.
La salida de la termoeléctrica Guiteras, que generó la nueva desconexión, ocurre poco más de una semana después de su entrada en funcionamiento, luego de haber sido sometida a trabajos de mantenimiento que las autoridades calificaron de impostergables cuando los anunciaron. Esta nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional en Cuba, cuando acaba de comenzar diciembre, estuvo precedida de las ocurridas los días 18 de octubre y 6 de noviembre. La segunda se debió, según explicaron en su momento las autoridades, a los fuertes vientos del huracán Rafael, que ya empezaba a impactar el occidente de la isla. La primera no fue motivada por ningún evento meteorológico, sino por la debacle energética que atraviesa el país y mantiene a los cubanos sin electricidad la mayor parte del día. El apagón general que comenzó el viernes 18 de octubre duró más de 96 horas. La del mes siguiente tuvo una duración superior en muchas zonas del país golpeadas por Rafael.
El gobierno cubano suspendió las clases y las actividades en los centros de trabajo no vinculados a la producción y servicios de primera necesidad debido al nuevo apagón general que comenzó este miércoles por la madrugada.
Según informó en Facebook, la emisora de Cienfuegos, Radio Ciudad del Mar, se suspendieron las actividades docentes en escuelas, así como la asistencia a círculos infantiles. Sobre los centros internos se dará información más adelante, aclara la nota.
Continuamos con más informaciones. Un recluso identificado como Frank Morales Cuesta, recluido en la prisión de máxima seguridad de Boniato en Santiago de Cuba, falleció en circunstancias que han generado indignación entre sus familiares. Según las declaraciones de sus allegados, la causa de muerte podría estar vinculada a la tuberculosis, aunque aseguran que fue la desnutrición lo que finalmente acabó con su vida.
La familia de Morales Cuesta señaló que las condiciones en las que se encontraba en el pabellón 17 del centro penitenciario de Boniato eran insostenibles y acusaron a la administración penitenciaria de negligencia. Este hecho ocurre a pocos días de que un grupo de activistas y organizaciones opositoras responsabilizaran a las autoridades penitenciarias por la muerte de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, un preso político cubano que cumplía condena en la prisión Combinado del Este en La Habana.
Y en medio de la aguda crisis de abastecimiento que atraviesa Cuba, la empresa de productos lácteos de Matanzas ha implementado medidas de emergencia para enfrentar la inexistencia de leche en polvo en el país. Reinaldo Ramírez Martínez, director comercial de la empresa, explicó al periódico oficialista Girón que los ajustes afectan directamente a miles de niños, quienes ahora reciben cantidades reducidas de leche fluida, dependiendo de su edad.
Según el directivo, los niños de entre 1 y 2 años reciben actualmente 917 mililitros diarios de leche fluida. Sin embargo, aquellos de entre 3 y 6 años de edad ahora solo se les entrega 917 mililitros en días alternos, a la espera de que la situación sea más favorable. Esta decisión subraya la magnitud del déficit, que se estima en unos 6.000 litros diarios solo en la provincia. La situación es particularmente grave en Matanzas, donde se necesitan alrededor de 38 mil litros diarios para cubrir la demanda. Pero las limitaciones en la producción y la distribución han hecho que las familias se enfrenten largas esperas y una alarmante inseguridad alimentaria.
Y vamos cerrando este segmento con esta nota. El periodista oficialista cubano Pedro Jorge Velázquez, conductor en el espacio de propaganda del régimen El Necio, asumió la tarea de atacar al nieto del difunto dictador Fidel Castro, Sandro Castro, quien ha desatado indignación en las redes sociales con su promocionada fiesta de cumpleaños de lujo que celebrará el 5 de diciembre, mientras la miseria y los apagones ahogan a los cubanos. El vocero del régimen intentó crear distancia entre ambos miembros de la familia Castro para salvar la imagen del abuelo.
No me avergüenzo de Sandro Castro porque para avergonzarme, él debería representar algo para la revolución, afirmó Velázquez en una publicación en su página de Facebook. El periodista afirmó que el nieto de Fidel Castro no lo representa, que representa lo contrario de su lucha. Según Velázquez, Sandro Castro se parece mucho al modelo de hombre que Miami proyecta sobre los imaginarios de los cubanos, pese a que un día antes el nieto del fallecido dictador se definió como un joven cubano revolucionario, al defender su derecho a celebrar su cumpleaños.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y un total de 6 partidos opositores de Corea del Sur, encabezados por el Partido Demócrata, han presentado hoy una moción para destituir al presidente del país, Yoon Suk-yeol, por su polémica decisión de aprobar el martes la ley marcial, revocada posteriormente luego de una votación unánime en contra por parte del Parlamento.
La moción para celebrar un juicio político contra el mandatario ha sido presentada en torno a las 15 horas hora local, después de que recibiera el respaldo de 190 parlamentarios opositores y un independiente. Sin apoyos por parte de los diputados del partido de John, el partido del poder popular actualmente en el gobierno.
El ministro de Defensa surcoreano Kim Jong-un ha presentado hoy su dimisión tras la polémica decisión del presidente del país, Yoon Suk-yeol, de aprobar la ley marcial que fue revocada posteriormente por el Parlamento, por lo que ha dicho aceptar toda la responsabilidad de lo sucedido.
El propio Kim fue quien sugirió en primer lugar al presidente del país declarar la ley marcial, una medida que se ha vuelto en contra del mandatario. En este sentido, ha sostenido que el ejército mantendrá su postura de preparación y sus capacidades para salvaguardar la seguridad del pueblo y se dedicará en mayor medida a sus principales labores.
Con más noticias, la Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado ayer una resolución convocando una conferencia de alto nivel dirigida a impulsar una solución de dos estados al conflicto palestino-israelí y reiterando su llamamiento para alcanzar una paz amplia, justa y duradera en Oriente Próximo. El texto aprobado con 157 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones, sienta las bases de la Conferencia Internacional de Alto Nivel para el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de dos estados, que se celebrará del 2 al 4 de junio del 2025 en Nueva York.
En el documento se exige a Israel el cese inmediato y completo de todas las formas de violencia, incluidos los ataques militares, la destrucción y los actos de terror, incluidas las nuevas actividades de asentamiento en los territorios ocupados palestinos, la evacuación de todos los colonos y el fin de sus actos ilegales. Además, recuerda que el Estado hebreo, como potencia ocupante, debe cumplir con sus obligaciones tal como se describe en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.
El presidente francés Emmanuel Macron ha subrayado que la creación de un Estado palestino es absolutamente necesario para obtener la paz en Oriente Medio y ha confirmado que el próximo mes de junio Francia copresidirá junto a Arabia Saudí una conferencia internacional sobre este tema, si bien ha vuelto a descartar algún gesto inmediato de reconocimiento.
París siempre ha planteado que lo hará cuando contribuya a una solución más amplia del conflicto, lo que, según Macron, no es incompatible con iniciativas como promover la entrada de Palestina en la ONU como Estado miembro de pleno derecho.
El ejército de Israel ha detenido hoy a 8 colonos por participar en disturbios y atacar a palestinos en la localidad cisjordana de Beit Furik en protesta por la demolición de un asentamiento situado en la zona. Así ha explicado que fuerzas de la Administración Civil y la Guardia de Seguridad llevaron a cabo de madrugada actividades contra la construcción ilegal cerca de Beit Furik en referencia a la demolición de estas estructuras, en este caso consideradas ilegales por las propias autoridades de Israel.
En este sentido, ha recalcado que los colonos han lanzado piedras contra los agentes, hiriendo a 2 de ellos, tras lo que irrumpieron en Beit Furik, incendiando propiedades y lanzando piedras, sucesos a los que se sumó un asalto similar contra la localidad de Jawara.
Al menos 14 palestinos han muerto y un número indeterminado ha resultado herido en la tarde de ayer como consecuencia de los bombardeos ejecutados por el ejército israelí sobre la ciudad de Gaza en el norte de la franja.
La Fuerza de Defensa de Israel han atacado una residencia familiar en el barrio de Sabra, en el sur de la ciudad de Gaza, matando a 5 ciudadanos e hiriendo a otros, ha informado la agencia de noticias palestina Wafa. También se han registrado muertos y heridos en el campo de refugiados de Al-Shati, al oeste de la mencionada localidad.
El mando central de Estados Unidos ha llevado a cabo hoy un ataque de autodefensa contra varios sistemas de armas, presuntamente de milicias pro-iraníes, en las inmediaciones de su base militar Éufrates, ubicada en el este de Siria. Los sistemas de armas destruidos incluían 3 lanzacohetes múltiples montados en camiones, un tanque T-64 y morteros que representaban una amenaza clara e inminente para las fuerzas estadounidenses y de la coalición.
Reiter ha aclarado que este ataque no está relacionado con ninguna actividad más amplia en el noreste de Siria por parte de otros grupos, en alusión a los enfrentamientos desatados recientemente entre las fuerzas del régimen y los grupos rebeldes en esa zona del país. Estados Unidos ha lanzado este ataque después de que los lanzacohetes múltiples móviles actuaran contra las inmediaciones de la mencionada base militar, y se disparara morteros hacia las fuerzas estadounidenses, según ha declarado el portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder, en rueda de prensa.
Gracias por la sintonía. Continuamos con más informaciones en Martín Noticias AM. Los abogados del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, han presentado una solicitud para desestimar el caso por falsificación de registros comerciales para silenciar a la ex actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels. Su defensa ha invocado la reciente decisión del fiscal especial Jack Smith de desestimar sus dos casos federales por intentar revocar el resultado de las elecciones del 2020 y por apropiación indebida de documentos clasificados.
La justicia aplazó a mediados de noviembre la lectura de la sentencia en medio de un cronograma ajustado ante la toma de posesión del magnate el próximo mes de enero. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, indicó que los 4 años de Trump al frente de la Casa Blanca no eran motivo para desestimar la condena. Esto se produce después de que el Tribunal Supremo dictaminara a principios de julio que Trump gozaba de una cierta inmunidad como presidente, pero descartó que esta fuese total, lo que obligó a la fiscalía a corregir su imputación.
Las autoridades de Rusia han asegurado hoy haber derribado 35 drones lanzados por el ejército de Ucrania contra varias regiones del país. El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus sistemas de defensa antiaérea han derribado en un primer momento 24 drones lanzados contra Rostov, Bryansk, Belgorod, Riazán, Krasnodar y Astrakán.
Posteriormente ha anunciado la destrucción de otros 11 drones, incluidos 6 lanzados contra Rostov, 2 contra Kursk y 1 contra Bryansk, Riazán y Kaluga, respectivamente. Así ha acusado a Kiev de intentar llevar a cabo ataques terroristas contra su territorio sin pronunciarse sobre víctimas o daños materiales.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentra en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos aquí en Martín Noticias AM. En 2020, la administración del expresidente Donald Trump impuso sanciones al ejército cubano, prohibiéndose manejar las remesas de Estados Unidos, y la administración de Joe Biden las ha mantenido vigentes. Orbit S.A., una nueva empresa independiente del gobierno cubano que actualmente maneja remesas desde Estados Unidos, fue creada por La Habana después de que se le impusiera sanciones a su predecesora Finmex y se pusiera fin a las remesas durante 2 años.
Así es, Ricardo, y según documentos revisados por el periódico The Miami Herald, la nueva compañía habría estado controlada por el ejército cubano todo el tiempo. Orbit S.A. está adscrita al Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, pero según la investigación periodística, está dirigida en vicepresidenta ejecutiva de Gaesa.
Las nuevas revelaciones probablemente generarán un nuevo escrutinio por parte de Estados Unidos sobre el actual acuerdo de Western Union con Orbit y tal vez una nueva ofensiva contra las remesas. Por eso, para analizar el tema, contactamos a esta hora al analista político internacional Hugo Hacha. Él es abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba.
Y ya le estamos dando los buenos días al doctor. Muy buenos días.
Muy buenos días, un verdadero placer, a sus órdenes.
Igual, gracias a usted. Y tomando en cuenta los precedentes, ¿visualiza usted algún cambio de política con relación al envío de remesas a Cuba?
Bueno, lo primero que habría que decir es que esto es una constatación. Hay que ponderar el trabajo de investigación realizado por la periodista Nora Gámez y por el Miami Herald. De alguna manera esto es una crónica de un suceso anunciado, parafraseando a García Márquez. No hay una sola unidad de producción financiera, por sismo usado por el propio régimen, que no esté directamente controlada por el brazo armado del mismo. Si nosotros vamos a creer hoy día que lo sucedido con Orbit o lo que sucede con la comercializadora de servicios médicos cubanos S.A. o con Farmacuba o BioFarmacuba o sus operadores en el extranjero, como por ejemplo la entidad en teoría mexicana manejada por ciudadanos cubanos que administra la presencia de los galenos de origen cubano en los Estados Unidos mexicanos. No son este tipo de operaciones. Estamos intencionalmente cerrando los ojos. El problema en los Estados Unidos es que, por un lado, existe una visión, vamos a llamarla anclada en la buena fe, y por el otro lado, hay que aceptar de que hay un cierto sesgo y afinidad ideológica en algunos sectores, lamentablemente, del Partido Demócrata, que han dado una permisividad que le da al régimen la posibilidad de tener estas situaciones y seguir generando divisas. Divisas que, por cierto, hay que decirlo con todas las letras, no solamente son un abono hacia el pueblo cubano, hacia los cubanos que necesitan enviarle a sus familiares los recursos que necesitan desesperadamente, sino también son herramientas que se utilizan para la triangulación de capitales y el lavado de activos, que son crímenes de acuerdo a la normativa federal. Yo espero que esta revelación de la investigación de la señora Gámez y del Miami Herald impulse una revisión a conciencia de todas estas actividades y compañías que siguen siendo herramientas de represión que le facilitan al régimen los recursos financieros.
Doctor Acha, recordemos que la política aplicada en 2020 tenía como objetivo castigar a los militares al tiempo que se intentó redirigir las divisas al sector privado. Pero en la crisis actual le preguntamos, ¿cómo afectaría la cúpula gobernante, si es así, a las MIPYMES y a los cubanos una suspensión de envío de remesas a la isla en esta situación?
Bueno, mire, ustedes me conocen. Yo creo que todo análisis debe siempre basarse en una cuestión de facto. Quien quiera volver esto una situación puramente política está también ignorando hechos, ¿no es cierto? Hoy en día las remesas son probablemente una de las vías de sobrevivencia de un porcentaje significativo en la sociedad cubana. Una sociedad que se vería impactada ante una eventual suspensión súbita debido a una violación flagrante de ley federal. El problema de esto es que esa es la cortina, ese es el escudo que siempre ha utilizado el régimen para, de una forma u otra, extorsionar a los Estados Unidos y al mundo occidental. En cierta medida, esto que usted me plantea, yo creo que se refleja en una entrevista reciente que se le hiciera al dictador de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, cuando dijo, si me suspenden las sanciones, mañana se acaban los inmigrantes. El uso y el empleo de los más vulnerables y de sus necesidades se ha convertido en una herramienta, en un arma de elección de estos regímenes. Pero por el otro lado, usted ha dado en el clavo en algo. Esta es una de las principales fuentes de renta que le quedan a la dictadura. Creo que debe hacerse una evaluación cuidadosa y un balance. ¿Hasta dónde se puede justificar un grado de sacrificio de la base social del pueblo cubano que también está clamando por libertad para poder, a través de las sanciones, forzar a lo que ya debe decirse con todas las letras debe darse en Cuba? Un cambio de régimen, una oportunidad para la democracia, una posibilidad para que el pueblo cubano salga de este estado de depauperación, de opresión y de represión en el cual está viviendo.
¿Qué seguiría ahora? ¿Reevaluar estos acuerdos actuales y endurecer las sanciones?
Mire, yo creo que esto va a parecer simplista, no lo es. Yo creo que lo que sigue es, debe aplicarse a la letra la legislación vigente. Una de las cuestiones fundamentales que deberá determinarse a través de una investigación es cómo es que la OFAC, que tiene dentro de sí un método, un procedimiento definido por ley, sumamente rígido, eficiente, con profesionales de primera, pudo haber sido, si vamos a usar el término que emplea el periódico Miami Herald, engañada por el régimen para permitir esta situación. Porque si fue así, deben establecerse también responsabilidades. Pero si fue a partir de una decisión de orden político que pueda haber venido por razones de la administración saliente, también creo que lo necesita saber el pueblo norteamericano. Porque hay algo que no nos podemos olvidar, queridos amigos. Cuba no es simplemente una dictadura caribeña que oprime a su pueblo. Cuba está definida por ley federal como un estado sponsor del terrorismo. Y la facilitación en la triangulación de recursos y capitales es una de las herramientas preferidas de ese fenómeno internacional que ataca no solamente a Estados Unidos, sino a sus aliados. Por lo tanto, la primera respuesta, ahora sí, usted se dará cuenta, no es simplemente el cumplimiento de la ley, sino el también proteger la seguridad estratégica de este país.
Doctor Acha, para terminar en este minuto que nos queda, ¿una investigación periodística sería el comienzo de una nueva medida de la administración entrante, de la administración Trump, para poner freno a estas artimañas del régimen que sigue pues acrecentando sus arcas?
Bueno, yo creo que ustedes desarrollan una labor en el periodismo que muchas veces ha cambiado la historia política de los Estados Unidos. Si vamos a ir para atrás, los famosos papeles del Pentágono, ustedes recordarán, precipitaron el cambio definitivo de la presencia política de los Estados Unidos en el sudeste asiático. Creo que esto puede ser el punto de partida para empezar a ir poniéndole un final a un capítulo trágico de la historia del pueblo cubano, pero también un fenómeno que ha afectado negativamente, enlutado y ensangrentado a todo el continente durante décadas.
Bueno, pues muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar en Martín Noticias AM con el analista político internacional Hugo Acha, abogado, profesor universitario y también director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Hoy estuvimos hablando de esta investigación del de Miami Herald acerca de cómo el gobierno cubano estableció una empresa supuestamente civil para procesar los envíos de remesas desde Estados Unidos luego de las sanciones de la administración de Donald Trump en 2020 a Finximex. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Tras más de 20 meses sin contacto con su familia, las autoridades penitenciarias permitieron el lunes una visita conyugal al preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Así lo confirmó su esposa Nelva Ismaray Ortega en un video enviado a Martín Noticias.
Le dijeron de que habían hablado para llevarlo hacia la parte hospitalaria que tiene la prisión de Boniato y él se había rehusado, puesto que había escuchado a algunos presos hablar sobre las condiciones en que tenían a los presos allí, incluso 22 muertos, no solamente por el hecho de pasar hambre, desnutrición, sino también por leptospirosis, por la misma tuberculosis, la escabiosis mal cuidada, complicada y otros casos. El día antes de la golpiza le dijeron que le iban a llevar a un lugar. Nunca le dijeron el lugar, por lo cual él se negó. El mismo día 18 se aparecieron 6 oficiales de conduce. Le llamaron, él se quedó allí en la celda y allí entraron brutalmente, le golpearon ya esposado. Tiene 2 granulomas. Fue con un objeto punzante. Le arrastraron hasta el carro y allí, como él se negó a bajarse del carro, le tiraron, me decía, encima de algo que estaba lleno de piedras y asimismo le alzaron sin importarle que tenía el brazo que estaba con mucho dolor. Asimismo le estuvieron arrastrando hasta que le llevaron hasta la prisión.
De acuerdo al relato de Ortega, Ferrer estuvo 48 horas en el centro médico de la cárcel de Boniato sin ingerir alimentos hasta que agentes de la policía política le llevaron alimentos, suplementos de aseo y agua. 4 días después fue devuelto a la cárcel de Marverde, donde cumple su sentencia, y fue ubicado en un destacamento junto a otros 6 presos. Mientras las autoridades judiciales negaron la petición de cambio de medida cautelar a activistas detenidas en manifestación de Palmarito de Cauto, Yolanda Huerga amplía.
Las activistas Mileidis Maceo Quiñones y Edilquis León Giraudis, detenidas durante las protestas del 15 de noviembre en el poblado santiaguero Palmarito de Cauto, serán trasladadas a prisión este miércoles luego de que las autoridades judiciales negaran un cambio de la medida cautelar que tienen impuesta.
La fiscalía no hizo el cambio de medida, sigue entonces la petición que tenían desde el primer momento, que era a esperar juicio año en prisión preventiva.
Dijo a Martín Noticias Maidolis Oribe, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la localidad.
Están haciendo pidiendo un cambio de medida porque dicen que no deben ir a prisión por esto, pero como todo el mundo sabe que la seguridad del Estado es quien manipula todo esto y entonces llevan a cabo toda su red para llevar a los oponentes del sistema o a cualquier ciudadano cubano que se manifieste públicamente en las calles lo llevan hacia prisión.
Juristas cubanos independientes han criticado en el sistema penal del país el uso indiscriminado de la prisión provisional previa a la comprobación judicial de culpabilidad en franca desatención al principio de presunción de inocencia por el cual nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta que sea comprobada su responsabilidad. La hermana de Edilquis León Giraudis, Elba León Giraudis, confirmó a nuestro medio que las dos activistas serán internadas en el penal para mujeres.
El abogado, ahora él hizo otra, tiene un nombre que no les explica, es como una queja, la van a trasladar para la prisión.
Las dos mujeres, miembros de la UNPACU, cumplirían este 4 de diciembre 19 días en los calabozos de la unidad policial de Mella, la cabecera municipal, y desórdenes públicos y daños. De los 4 detenidos en las manifestaciones de Palmarito de Cauto, 2 fueron puestos en libertad bajo fianza. El adolescente Rafael Borrero Torres y Oneida Quiñones, que padece una discapacidad física. Ambos están imputados por desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El gobierno de Cuba estableció la empresa supuestamente civil Orbit S.A. para procesar los envíos de remesas desde Estados Unidos, pero en realidad era una empresa controlada por los militares. Desde el sur de la Florida, Emilio Morales, director de Cuba Siglo XXI y especializado en negocios de los militares cubanos, habló con Martín Noticias.
Esto no es nada nuevo. Orbit S.A. fue creada precisamente por el apretón de cuello que les dio la administración Trump a sancionar a FinCIMEX y a CIMEX y a ICE S.A., American International Service, una empresa cubana en Panamá, que su dueño real es CIMEX. GAESA, que es la que se apropia de las remesas que llegan a Cuba desde el exterior. Porque hay que salvar una diferencia aquí. GAESA aparentemente forma parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, pero GAESA ni siquiera responde a ellos mismos. GAESA es un conglomerado formado por una oligarquía mafiosa de que es la familia Castro y algunos generales y otros oligarcas cercanos a ella. Entonces, hay que recordar aquí que esta denuncia nosotros la venimos haciendo desde el año 2020 a raíz de las propias sanciones que hizo la administración Trump, que implementó la administración Trump para descarrilar esta estructura y obligarlos a ellos a poner una empresa civil a cargo de este negocio aquí en los Estados Unidos.
Por su parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart elogió el trabajo periodístico que hizo el diario de Miami Herald para confirmar que la empresa supuestamente civil Orbit S.A. que se creó en Cuba para procesar remesas de Estados Unidos fue en realidad una empresa gestionada por las fuerzas militares del país. Se necesita habilidad, determinación y fuentes bien cultivadas para obtener información militar y económica en Cuba relacionada con las acciones, comentó Díaz-Balart en las redes sociales. En estos informes, o si estos informes son ciertos, ilustran la importancia de una aplicación diligente y sólida de las sanciones de Estados Unidos, aseveró el congresista republicano por la Florida. El presidente de Corea del Sur decidió en la madrugada del miércoles levantar la ley marcial después de que el legislativo se pronunciara en contra de la medida decretada horas después por el mandatario para, según él, proteger al país de las fuerzas comunistas norcoreanas. Los detalles con la agencia AFP.
Crisis en Corea del Sur. El presidente Yoon Suk Yeol declaró el martes la ley marcial de emergencia, pero pocas horas después, en medio de protestas y preocupación internacional, dio marcha atrás. Al anunciar la ley marcial, Yoon señaló que tenía como objetivo proteger al país de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte y los elementos antiestatales. El mandatario calificó además a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, como fuerzas antiestatales que intentan derrocar el régimen. Su sorpresiva decisión fue anunciada cuando el Partido del Poder del Pueblo de Yon y el principal partido opositor, el Partido Democrático, siguen discutiendo sobre el proyecto de ley del presupuesto para el próximo año. Tras el anuncio, el comandante a cargo de aplicar la ley ordenó el cierre del Parlamento, la prohibición de todas las actividades políticas y declaró que los medios de comunicación estarían sujetos a control. Eso no impidió que cerca de 200 legisladores lograran ingresar al Parlamento, donde votaron de forma unánime una moción para bloquear la declaración de ley marcial. Según la Constitución, esa norma debe ser levantada si lo demanda la mayoría del Parlamento. Cientos de personas se congregaron además fuera de la Asamblea Nacional para protestar contra la ley marcial. Estados Unidos, uno de los grandes aliados de Corea del Sur, y la ONU indicaron que seguían con preocupación la situación. Tras varias horas de incertidumbre, en la madrugada del miércoles, Yoon anunció que daba marcha atrás en su decisión y su gabinete levantó la ley marcial.
Actualmente, un total de 6 partidos opositores de Corea del Sur han presentado hoy una moción para destituir al presidente del país por su polémica decisión de aprobar la ley marcial. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y la guerra civil siria, que dura ya 13 años, ha vuelto a cobrar protagonismo con una sorpresiva ofensiva rebelde en la que se apoderaron de Alepo, una de las ciudades más grandes del país y un antiguo centro de negocios. Esta es una de las ofensivas más fuertes de los rebeldes en años, en una guerra cuyos efectos desestabilizadores han trascendido mucho más allá de las fronteras del país.
La ofensiva de rebeldes y yihadistas encabezados por Hayat Tahrir al-Sham es la primera ofensiva a gran escala desde que los presidentes de Turquía y Rusia, Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin, respectivamente, recordemos, pactaran en 2020 un alto el fuego tras meses de combates. Moscú es uno de los principales apoyos internacionales del presidente sirio y su intervención militar en 2015 permitió a las fuerzas gubernamentales repeler los avances rebeldes y estabilizar los frentes.
La intervención de Rusia, Irán y Hezbollah, aliados de Irán y otros grupos, han permitido a Assad permanecer en el poder dentro del 70% de Siria que está bajo hoy día su control, pero los tiempos han cambiado. Luego la invasión de Ucrania y la guerra en Israel, los escenarios ya no son los mismos. Y entonces, para analizar este nuevo conflicto en la región, contamos con la periodista, politóloga, especialista en relaciones internacionales y experta en el Medio Oriente, Marta González, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con ustedes.
Igual. Igual, igual.
El gusto de nosotros.
Señora González, en las circunstancias actuales, ¿podría una escalada en Siria cambiar la situación en la región? ¿Y cuál es su análisis? ¿Qué escenarios usted visualiza a corto plazo?
Bueno, esa es una de las de los riesgos que tiene el iniciar guerras, que no se sabe muy bien cuáles van a ser los resultados finales. La pesadilla del presidente de Siria, Assad, al final se ha hecho realidad, y la inestabilidad de toda la región, empezando por los acontecimientos que tuvieron lugar después del 7 de octubre, con toda y en particular la guerra de Ucrania, que no la debemos desvincular del conflicto de Oriente Medio, y la llegada de la nueva administración norteamericana en la región, pues ha llevado a que otras potencias, además de los grupos insurgentes en Siria, como puedan ser Rusia, Irán y también Turquía, están posibilitando que esta rebelión, aparentemente que no tiene ni aparentemente pues espontánea, que no lo ha sido, esté haciendo que la vulnerabilidad tanto del régimen de Irán como del régimen de Siria se esté aprovechando para cambiar las fronteras y las circunstancias de Siria y de, en realidad, de todo Oriente Medio.
Marta, el reciente avance rápido de los combatientes de la oposición en Siria, ¿qué refleja esto? Además, hay que decir, como dijimos al principio, que esto sucede por primera vez desde el 2016, con más fuerza ahora en este año. Así que háblanos un poco de esto.
El ataque este sorpresa de las fuerzas rebeldes está sacudiendo, como ya estamos viendo, este frágil escenario de Oriente Medio en general y de Siria en particular. En Siria lo que vemos desde 2020, que hay un alto el fuego muy frágil y que en la práctica Siria está dividida en tres zonas de influencia. El centro, que prácticamente lo controlaba el régimen sirio de Assad junto con sus aliados naturales en la zona, que son Irán y Rusia, y luego las zonas controladas por un grupo heterogéneo de rebeldes y de facciones que van desde los kurdos hasta las organizaciones más salafistas y más yihadistas en el norte y el noreste, y luego la zona norte, que es una zona colchón que ansía Turquía, porque plantea problemas de seguridad para Turquía, que además en ese momento está en un proceso de expansión otomanista en la región, pero también en otras zonas del Mediterráneo Oriental, y que además está en una clara competencia principalmente con Rusia, y que ha aprovechado las circunstancias de de la fragilidad de Rusia en Ucrania para hacerse fuerte precisamente en la salida de los Dardanelos y tener el control de una zona del norte de Siria que para Turquía es importante porque es un colchón de seguridad, teniendo en cuenta de que hay una cantidad ingente de sirios que han escapado de la guerra civil y que, bueno, en este momento entiende que es un problema de seguridad. Lo que estamos viendo en este momento es que, por un lado, las facciones que apoyaban a Rusia y a Irán están en retirada en la región, aprovechando precisamente el esfuerzo bélico de Israel contra Hezbollah y en el frente de Gaza, que está aislado del frente del norte, y vemos que Israel en este momento ve con una cierta atención lo que está pasando en Siria sin involucrarse, pero con problema también de seguridad, porque si desde un principio podríamos pensar que a Israel le viene bien o le podría venir bien una cierta inestabilidad en la zona, en la frontera norte suya, pensando que sus enemigos naturales están lidiando entre ellos, al final la caída del régimen de Assad podría incluso sentar un mal precedente en toda la región, que tampoco le vendría bien a Israel. Así que el momento hay que verlo con muchísima calma, sí, y a ver cómo evoluciona.
Pues estaremos muy al tanto, señora González. Gracias por atendernos. Y estaremos también al tanto para volver a tocar su puerta, ya que el dictador sirio Al-Assad ha lanzado en estas horas una contraofensiva que está ayudándose del apoyo aéreo de Rusia y refuerzos militares enviados por Teherán. Así que muchas gracias a nuestra invitada esta hora, Marta González, experta en temas de Medio Oriente y relaciones internacionales. Politóloga y periodista desde España nos ha atendido. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, un placer.
Avanzamos este miércoles aquí en Martín Noticias AM con más información.
El preso político Roberto Pérez Fonseca está en una celda de aislamiento desde hace 5 días, luego de que exigiera a gritos mejores condiciones para los reclusos en la prisión de Quibicán, provincia de Mayabeque, donde está recluido. Según relató a Martín Noticias, Lise Fonseca, la madre del prisionero de conciencia.
El jueves 28, mi hijo se manifestó en el patio de la prisión por las malas condiciones que están viviendo. Salió diciendo consignas, libertad para los presos políticos, y a los derechos humanos. Entonces fue llevado para celda de castigo.
Pérez Fonseca, manifestante del 11 de julio de 2021, padece de asma, esofagitis aguda, duodenitis y úlceras que a veces se vuelven muy dolorosas.
De igual modo, el preso político Giovanni Rosel García Caso, confinado en la cárcel Holguinera Cubací, tiene su presión arterial fuera de control, presentando severas crisis de hipertensión.
De acuerdo al Grupo Justicia 11J, al menos 58 encarcelados por las protestas del verano de 2021 tienen padecimientos crónicos como epilepsia, hipertensión, cáncer, diabetes, dermatitis, enfermedades óseas y VIH, entre otros.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart elogió el trabajo periodístico que hizo el diario The Miami Herald para confirmar que la empresa supuestamente civil Orbit S.A., que se creó en Cuba para procesar remesas de Estados Unidos, fue en realidad una empresa gestionada por las fuerzas militares del país.
Se necesitan habilidad, determinación y fuentes bien cultivadas para obtener información militar y económica en Cuba relacionada con las sanciones, comentó Díaz-Balart en redes sociales.
Si estos informes son ciertos, ilustran la importancia de una aplicación diligente y sólida de las sanciones de Estados Unidos, aseveró el congresista republicano por la Florida.
Desde el sur de la Florida, Emilio Morales, director de Cuba Siglo XXI y especializado en negocios de los militares cubanos, habló con Martín Noticias sobre esta revelación periodística.
Esto no es nada nuevo. Orbis S.A. fue creada precisamente por el apretón de cuello que les dio la administración Trump a sancionar a FinCIMEX y a CIMEX y a ICE S.A., American International Service, una empresa cubana en Panamá, que su dueño real es CIMEX, GAESA, que es la que se apropia de las remesas que llegan a Cuba desde el exterior. Porque hay que salvar una diferencia aquí. GAESA aparentemente forma parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, pero GAESA ni siquiera responde a ellos mismos. GAESA es un conglomerado formado por una oligarquía mafiosa de que es la familia Castro y algunos generales y otros oligarcas cercanos a ella. Entonces, hay que recordar aquí que esta denuncia nosotros la venimos haciendo desde el año 2020 a raíz de las propias sanciones que hizo la administración Trump y obligarlos a ellos a poner una empresa civil a cargo de este negocio aquí en los Estados Unidos.
El director de Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, en entrevista con Martín Noticias, cuestionó el acuerdo de las autoridades cubanas y la empresa petrolera australiana Melvana Energy, cuando la isla está sumida en una severa crisis energética y escasez de combustible.
¿Cuál es el beneficio para Cuba del arreglo comercial que tienen ellos con Melvana? Que Cuba permita exportar el petróleo crudo. Así que esto está muy, muy extraño para nosotros, pero está muy claro y muy transparente porque así aparece en los reportes financieros de la compañía australiana.
La empresa estatal Cupet y Melvana firmaron en septiembre de 2015 un acuerdo de explotación compartida por 25 años en las reservas de petróleo y gas natural por descubrir y explotar del bloque ubicado en la zona norte de Matanzas.
Siempre el Estado se queda con una participación de la producción y el resto va para el operador. En este caso, todo lo que hemos visto indica que Melvana tiene el 100% de la producción del bloque 9, que son casi 2.400 kilómetros cuadrados.
Aunque todavía las reservas probadas de los yacimientos están por certificarse, la producción inicial se estima en unos 1.200 barriles por día.
El veterano relevista cubano Aroldis Chapman y los Medias Rojas de Boston habrían llegado a un acuerdo por un año y $10.750.000 para reforzar el bullpen.
El acuerdo con el holguinero, que cumplirá 37 años antes de la próxima temporada, está pendiente de que se complete un examen físico.
El misil cubano publicó una foto en redes sociales luciendo una gorra de los Medias Rojas.
El tema Marca Mandarina de Oniel Bebecito y el recién fallecido El Tiger se alzó con el premio Lucas 2024 a video más popular del año.
El CEO de Planet Records Cuba Miami, productor del proyecto, Roberto Ferrante, dijo al momento de recoger las estatuillas que en el videoclip se utiliza inteligencia artificial y se realizó entre Miami, Cuba, España e Italia.
A 6 meses de su lanzamiento, Marca Mandarina tiene más de 32 millones de reproducciones en YouTube.
Martín Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, y aquí lo único que nos interesa en este momento es la marca que deja Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días, Alejandro.
La marca de la silla hoy.
Bueno, la marca de las noticias de Latinoamérica, más bonito así.
Quiero ver cuando Pepe Lacayo se sienta aquí, te baja la silla. Pero
solo
bueno,
te digo que te apures.
Ay, es verdad, pónchale, así estamos a mediados de semana. El frío nos tiene tupido el cerebro. No, pero hay que disfrutarlo, porque esto no es todo el tiempo. Así que vamos, de una vez. Bueno, saludos a todos en la audiencia. Argentina, Uruguay y Panamá exigen a la Corte Penal Internacional atención inmediata a la situación en Venezuela. Ley contra las ONG fue publicada en Venezuela en Gaceta Oficial y lo consideran como un ataque al espacio cívico. María Corina Machado, la líder opositora, urge a Brasil a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Gustavo Petro ha tenido una descripción de la situación venezolana y sobre todo de Maduro. Dice que los venezolanos ya no saben si su país es una democracia, textualmente. Dice, miren lo que pasa en Venezuela, ya no saben si es democracia, ya no saben si es revolución, ya el pueblo no los quiere, señaló el mandatario neogranadino. Argentina denuncia también en la Corte Penal Internacional el asedio a su embajada en Caracas, donde están 6 de los representantes del partido de María Corina Machado, refugiados desde hace meses, y pide determinación Milei para actuar ante los crímenes de Maduro. Machado, ante el Congreso de Brasil, dice que están convirtiendo esa embajada en Argentina, en Caracas, en un centro de torturas. Venezuela rechaza también la consolidación de instalaciones militares de Estados Unidos en zonas en disputa con Guyana. Cruces de migrantes por la jungla del Darién caen un 40% en lo que va de año. La caravana migrante se topa con el bloqueo de las autoridades en el sur de México. Los homicidios en ese país caen 4,98% anual en el segundo mes de Claudia Sheinbaum, el menos violento del año, reporta. Expresidente boliviano Sánchez de Lozada fue condenado a 6 años de prisión. Nuevamente en Argentina, como noticia, tenemos que pondrán fin a la salud y educación universitaria gratuita para extranjeros no residentes. Y terminamos allí en Argentina. El presidente Milei vuelve a reunir este miércoles en Buenos Aires a los referentes de la extrema derecha de América y de España, entre ellos el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el presidente de Vox, el español Santiago Abascal, y Lara Trump, la nuera del presidente electo de Estados Unidos. Tenías razón, Exida. Llegó Pepe Lacayo apurándome.
¿Qué te
pero
digo?
Nada, lo quiero ver sentado en esta silla. Va, siéntese, Pepe Lacayo. Aquí, señores, con ustedes los deportes.
Muchas gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y saludamos a nuestro embajador plenipotenciario del deporte,
que no le tiene miedo al frío, porque llega arrollando. Pepe Lacayo, buenos días.
Así mismo. Bueno, todavía falta que el zurdo cubano Aroldis Chapman pase su examen físico el viernes. No tenemos ninguna razón para pensar de que no lo va a pasar.
Orgullo holguinero.
Así me gusta.
¿Qué pasa?
Así
yo
me
gusta. Yo defiendo mi terruño.
Así es. Los Medias Rojas y Aroldis Chapman han acordado un contrato de una temporada y 10.75 millones de dólares. Casi 11 millones.
Casi nada.
Pero hoy en día, para un pitcher zurdo de su edad, porque ya se está acercando a los 40, la imagen de resonancia magnética es de 4 horas. Uh-huh. Y le van viendo cada milímetro desde el hombro hasta el codo.
Huesito, ¿okay?, por huesito.
Así es. Pero ayer hablé con una persona que lo conoce muy bien y me dice que no hay ninguna razón para la cual Aroldis Chapman no se una a los Medias Rojas de Boston con este contrato multimillonario. El año pasado con los Piratas de Pittsburgh ganó 5, perdió 5 con 14 juegos salvados y efectividad respetable de 3.79. Digo eso porque hoy en día cualquier pitcher tiene efectividad de casi 5 y cobra lo mismo que cobra Aroldis Chapman o más. ¿Okay? Y sigamos con el béisbol de las grandes ligas. Ya se dieron cuenta que el estadio que los Atléticos de Oakland están construyendo en Las Vegas, porque se van a mudar a Las Vegas. Ellos dicen que para la apertura de la temporada 2028. Ese estadio va a costar 750 millones de dólares más de lo que ellos, en solamente un año, para que tú veas cómo va la inflación en este país, ¿ok? Ellos habían hecho los planes de construir un estadio de 1.500 millones de dólares, que suena mucho, pero hoy en día en Estados Unidos eso no es nada. Y ahora se han dado cuenta que el estadio, como lo quieren ahora, con el palco de prensa especial y el palco de VIPs y esto y el otro.
Debe ser cubierto, ¿no?
Y alfombras nuevas.
Un techo, si no te mueres de calor. Claro. Jugando así, sí. Y ahora va a costar 1.750 millones de dólares. Lo más interesante de todo esto es que los Atléticos de Oakland, que fueron fundados en el año 1901 en Filadelfia, tienen el récord mundial del béisbol de las grandes ligas en mudanzas. Se mudaron primero en Filadelfia, luego en 1960 a Kansas City, en 1968 a Oakland, California. En el 2025 van a jugar en Sacramento. Y en el 2028 en Las Vegas. 5 mudadas para un equipo que tiene 124 años.
¿Y qué pasa con los fanaticados? ¿Hay que volverla a crear?
Sí, claro.
Sí.
Y en Las Vegas, yo me imagino, con todo el turismo que hay, cuántos fanáticos verdaderos vas a tener cuando la mayoría de la gente que va a ir a los juegos van a ser estos turistas y apostadores extranjeros que van a ver un partido de béisbol, cómo es.
Vamos, sí, cerveza que, 15 pesos.
Así es. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con los Atléticos de Oakland. Y esas son las dos noticias que tenemos del béisbol de las grandes ligas. Ahora pasamos al fútbol soccer. Ayer el Barcelona le metió la paliza del siglo 5-1 al Mallorca en un partido adelantado, porque estos dos clubes van a jugar en la Copa del Rey en enero. Lo que hicieron fue adelantar los partidos ahora, en vez de jugar luego con un calendario repleto de acción. Y entonces el Barça ganó 5-1. Es el mejor resultado que han tenido los catalanes en un mes. ¿Okay? Después de perder 2 en la Liga y empatar 1, este es el mejor resultado que han tenido. Pero la sorpresa más grande de toda la jornada se dio en Alemania, donde el Bayern de Múnich fue eliminado en casa de la Copa Alemana por el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. 1-0 fue el resultado final y en este partido Manuel Neuer, el portero estelar del Bayern, fue expulsado del partido por una jugada sucia.
¡Ay, ay, ay! No.
En el baloncesto de la NBA hubo varios partidos interesantes ayer, incluyendo los Nuggets que vencieron a los guerreros de Golden State y a Stephen Curry 119-115 gracias a Nikola Jokic y sus 38 puntos con 10 rebotes y 6 asistencias. Ah, pero no fue un triple doble. Ni modo. El Miami Heat juega contra los Lakers esta
noche. ¿Y los Knicks que le ganaron a Orlando?
Sí, viste. ¿Sí? Y el Miami Heat juega esta noche contra los Lakers aquí en la capital del sol.
Bueno.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Estamos a mitad de semana, así que nada, aquí estoy, soy Exilda Arjona y está mi colega Ricardo Espinosa, bien abrigado, pero con un abrazo muy caluroso para ustedes.
Un poquito de frío, pero el calor definitivamente a través de este abrazo lo recibo y lo comparto de nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Es miércoles, mitad de semana, 4 de diciembre. Es el Día Internacional hoy, increíble, mire, del minero, aquellos que trabajan en los socavones, nuestro abrazo y gratitud. Día Internacional de los Bancos y Día Internacional del Guepardo. Algunos lo consideran el animal más veloz en la faz de la Tierra. Nosotros con velocidad los estamos saludando a nombre de nuestro productor Julio Lastra y la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y el Sistema Electroenergético Nacional de Cuba sufrió durante la madrugada de hoy la tercera desconexión total en menos de 2 meses. Este nuevo evento, que se traduce en un apagón generalizado para los cubanos, fue provocado por la salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, según informó el Ministerio de Energía y Minas en su cuenta de la red social X. A las 12:08 de esta madrugada se produjo la desconexión del sistema eléctrico al salir la termoeléctrica Antonio Guiteras por disparo de la automática, reportó el ministerio, una hora después de que tuviera lugar la desconexión.
La salida de la termoeléctrica Guiteras, que generó la nueva desconexión, ocurre poco más de una semana después de su entrada en funcionamiento,
luego de haber sido sometida a trabajos de mantenimiento que las autoridades calificaron de impostergables cuando los anunciaron. Esta nueva desconexión del sistema electroenergético nacional en Cuba, cuando acaba de comenzar diciembre, estuvo precedida de las ocurridas los días 18 de octubre y 6 de noviembre. La segunda se debió, según explicaron en su momento las autoridades, a los fuertes vientos del huracán Rafael, que ya empezaba a impactar el occidente de la isla. La primera no fue motivada por ningún evento meteorológico, sino por la debacle energética que atraviesa el país y mantiene a los cubanos sin electricidad la mayor parte del día. El apagón general que comenzó el viernes 18 de octubre duró más de 96 horas. La del mes siguiente tuvo una duración superior en muchas zonas del país golpeadas por Rafael.
El gobierno cubano suspendió las clases y las actividades en los centros de trabajo no vinculados a la producción y servicios de primera necesidad debido al nuevo apagón general que comenzó este miércoles por la madrugada.
Según informó en Facebook, la emisora de Cienfuegos, Radio Ciudad del Mar, se suspendieron las actividades docentes en escuelas, así como la asistencia a círculos infantiles. Sobre los centros internos se dará información más adelante, aclara la nota.
Continuamos con más informaciones. Un recluso identificado como Frank Morales Cuesta, recluido en la prisión de máxima seguridad de Boniato en Santiago de Cuba, falleció en circunstancias que han generado indignación entre sus familiares. Según las declaraciones de sus allegados, la causa de muerte podría estar vinculada a la tuberculosis, aunque aseguran que fue la desnutrición lo que finalmente acabó con su vida.
La familia de Morales Cuesta señaló que las condiciones en las que se encontraba en el pabellón 17 del centro penitenciario de Boniato eran insostenibles y acusaron a la administración penitenciaria de negligencia. Este hecho ocurre a pocos días de que un grupo de activistas y organizaciones opositoras responsabilizaran a las autoridades penitenciarias por la muerte de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, un preso político cubano que cumplía condena en la prisión Combinado del Este en La Habana.
Y en medio de la aguda crisis de abastecimiento que atraviesa Cuba, la empresa de productos lácteos de Matanzas ha implementado medidas de emergencia para enfrentar la inexistencia de leche en polvo en el país. Reinaldo Ramírez Martínez, director comercial de la empresa, explicó al periódico oficialista Girón que los ajustes afectan directamente a miles de niños, quienes ahora reciben cantidades reducidas de leche fluida, dependiendo de su edad.
Según el directivo, los niños de entre 1 y 2 años reciben actualmente 917 mililitros diarios de leche fluida. Sin embargo, aquellos de entre 3 y 6 años de edad ahora solo se les entrega 917 mililitros en días alternos, a la espera de que la situación sea más favorable. Esta decisión subraya la magnitud del déficit, que se estima en unos 6.000 litros diarios solo en la provincia. La situación es particularmente grave en Matanzas, donde se necesitan alrededor de 38 mil litros diarios para cubrir la demanda. Pero las limitaciones en la producción y la distribución han hecho que las familias se enfrenten largas esperas y una alarmante inseguridad alimentaria.
Y vamos cerrando este segmento con esta nota. El periodista oficialista cubano Pedro Jorge Velázquez, conductor en el espacio de propaganda del régimen El Necio, asume la tarea de atacar al nieto del difunto dictador Fidel Castro, Sandro Castro, quien ha desatado indignación en las redes sociales con su promocionada fiesta de cumpleaños de lujo que celebrará el 5 de diciembre, mientras la miseria y los apagones ahogan a los cubanos. El vocero del régimen intentó crear distancia entre ambos miembros de la familia Castro para salvar la imagen del abuelo.
No me avergüenzo de Sandro Castro porque para avergonzarme, él debería representar algo para la revolución, afirmó Velázquez en una publicación en su página de Facebook. El periodista afirmó que el nieto de Fidel Castro no lo representa, que representa lo contrario de su lucha. Según Velázquez, Sandro Castro se parece mucho al modelo de hombre que Miami proyecta sobre los imaginarios de los cubanos, pese a que un día antes el nieto del fallecido dictador se definió como un joven cubano revolucionario, al defender su derecho a celebrar su cumpleaños.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y un total de 6 partidos opositores de Corea del Sur, encabezados por el Partido Demócrata, han presentado hoy una moción para destituir al presidente del país, Yoon Suk Yeol, por su polémica decisión de aprobar el martes la ley marcial, revocada posteriormente luego de una votación unánime en contra por parte del Parlamento.
La moción para celebrar un juicio político contra el mandatario ha sido presentada en torno a las 15 horas hora local, después de que recibiera el respaldo de 190 parlamentarios opositores y un independiente. Sin apoyos por parte de los diputados del partido de Jeon, el partido del Poder Popular actualmente en el gobierno.
El ministro de Defensa surcoreano Kim Jong-un ha presentado hoy su dimisión tras la polémica decisión del presidente del país, Yoon Suk-yeol, de aprobar la ley marcial que fue revocada posteriormente por el Parlamento, por lo que ha dicho aceptar toda la responsabilidad de lo sucedido.
El propio Kim fue quien sugirió en primer lugar al presidente del país declarar la ley marcial, una medida que se ha vuelto en contra del mandatario. En este sentido, ha sostenido que el ejército mantendrá su postura de preparación y sus capacidades para salvaguardar la seguridad del pueblo y se dedicará en mayor medida a sus principales labores.
Con más noticias, la Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado ayer una resolución convocando una conferencia de alto nivel dirigida a impulsar una solución de dos estados al conflicto palestino-israelí y reiterando su llamamiento para alcanzar una paz amplia, justa y duradera en Oriente Próximo. El texto aprobado con 157 votos a favor, 8 en contra y 7 abstenciones, sienta las bases de la Conferencia Internacional de Alto Nivel para el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de dos estados, que se celebrará del 2 al 4 de junio del 2025 en Nueva York.
En el documento se exige a Israel el cese inmediato y completo de todas las formas de violencia, incluidos los ataques militares, la destrucción y los actos de terror, incluidas las nuevas actividades de asentamiento en los territorios ocupados palestinos, la evacuación de todos los colonos y el fin de sus actos ilegales. Además, recuerda que el Estado hebreo, como potencia ocupante, debe cumplir con sus obligaciones tal como se describe en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.
El presidente francés Emmanuel Macron ha subrayado que la creación de un Estado palestino es absolutamente necesario para obtener la paz en Oriente Medio y ha confirmado que el próximo mes de junio Francia copresidirá junto a Arabia Saudí una conferencia internacional sobre este tema, si bien ha vuelto a descartar algún gesto inmediato de reconocimiento.
París siempre ha planteado que lo hará cuando contribuya a una solución más amplia del conflicto, lo que, según Macron, no es incompatible con iniciativas como promover la entrada de Palestina en la ONU como Estado miembro de pleno derecho.
El ejército de Israel ha detenido hoy a 8 colonos por participar en disturbios y atacar a palestinos en la localidad cisjordana de Beit Furik en protesta por la demolición de un asentamiento situado en la zona. Así ha explicado que fuerzas de la Administración Civil y la Guardia de Seguridad llevaron a cabo de madrugada actividades contra la construcción ilegal cerca de Beit Furik en referencia a la demolición de estas estructuras, en este caso consideradas ilegales por las propias autoridades de Israel.
En este sentido, ha recalcado que los colonos han lanzado piedras contra los agentes, hiriendo a 2 de ellos, tras lo que irrumpieron en Beit Furik, incendiando propiedades y lanzando piedras, sucesos a los que se sumó un asalto similar contra la localidad de Jawara.
Al menos 14 palestinos han muerto y un número indeterminado ha resultado herido en la tarde de ayer como consecuencia de los bombardeos ejecutados por el ejército israelí sobre la ciudad de Gaza en el norte de la franja.
La Fuerza de Defensa de Israel han atacado una residencia familiar en el barrio de Sabra, en el sur de la ciudad de Gaza, matando a 5 ciudadanos e hiriendo a otros, ha informado la agencia de noticias palestina Wafa, También se han registrado muertos y heridos en el campo de refugiados de Al-Shati, al oeste de la mencionada localidad.
El mando central de Estados Unidos ha llevado a cabo hoy un ataque de autodefensa contra varios sistemas de armas, presuntamente de milicias pro-iraníes, en las inmediaciones de su base militar Éufrates, ubicada en el este de Siria. Los sistemas de armas destruidos incluían 3 lanzacohetes múltiples montados en camiones, un tanque T-64 y morteros que representaban una amenaza clara e inminente para las fuerzas estadounidenses y de la coalición.
Reiter ha aclarado que este ataque no está relacionado con ninguna actividad más amplia en el noreste de Siria por parte de otros grupos, en alusión a los enfrentamientos desatados recientemente entre las fuerzas del régimen y los grupos rebeldes en esa zona del país. Estados Unidos ha lanzado este ataque después de que los lanzacohetes múltiples móviles actuaran contra las inmediaciones de la mencionada base militar y se dispararan morteros hacia las fuerzas estadounidenses, según ha declarado el portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder, en rueda de prensa.
Gracias por la sintonía. Continuamos con más informaciones en Martí Noticias AM. Los abogados del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, han presentado una solicitud para desestimar el caso por falsificación de registros comerciales para silenciar a la ex actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels. Su defensa ha invocado la reciente decisión del fiscal especial Jack Smith de desestimar sus 2 casos federales por intentar revocar el resultado de las elecciones del 2020 y por apropiación indebida de documentos clasificados.
La justicia aplazó a mediados de noviembre la lectura de la sentencia en medio de un cronograma ajustado ante la toma de posesión del magnate el próximo mes de enero. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, indicó que los 4 años de Trump al frente de la Casa Blanca no eran motivo para desestimar la condena. Esto se produce después de que el Tribunal Supremo dictaminara a principios de julio que Trump gozaba de una cierta inmunidad como presidente, pero descartó que esta fuese total, lo que obligó a la fiscalía a corregir su imputación.
Las autoridades de Rusia han asegurado hoy haber derribado 35 drones lanzados por el ejército de Ucrania contra varias regiones del país. El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que sus sistemas de defensa antiaérea han derribado en un primer momento 24 drones lanzados contra Rostov, Bryansk, Belgorod, Riazán, Krasnodar y Astrakán.
Posteriormente ha anunciado la destrucción de otros 11 drones, incluidos 6 lanzados contra Rostov, 2 contra Kursk y 1 contra Bryansk, Riazán y Kaluga, respectivamente. Así ha acusado a Kiev de intentar llevar a cabo ataques terroristas contra su territorio sin pronunciarse sobre víctimas o daños materiales.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos aquí en Martín Noticias AM. En 2020, la administración del expresidente Donald Trump impuso sanciones al ejército cubano, prohibiéndose manejar las remesas de Estados Unidos, y la administración de Joe Biden las ha mantenido vigentes. Orbit S.A., una nueva empresa independiente del gobierno cubano que actualmente maneja remesas desde Estados Unidos, fue creada por La Habana después de que se le impusiera sanciones a su predecesora Finmex y se pusiera fin a las remesas durante 2 años.
Así es, Ricardo, y según documentos revisados por el periódico The Miami Herald, la nueva compañía habría estado controlada por el ejército cubano todo el tiempo. Orbit S.A. está adscrita al Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera, pero según la investigación periodística, está dirigida en secreto por Cimex y por Diana Rosa Rodríguez Pérez, ex vicepresidenta ejecutiva de Gaesa.
Las nuevas revelaciones probablemente generarán un nuevo escrutinio por parte de Estados Unidos sobre el actual acuerdo de Western Union con Orbit y tal vez una nueva ofensiva contra las remesas. Por eso, para analizar el tema, contactamos a esta hora al analista político internacional Hugo Hacha. Él es abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba.
Y ya le estamos dando los buenos días al doctor. Muy buenos días.
Muy buenos días, un verdadero placer, a sus órdenes.
Igual, gracias a usted. Y tomando en cuenta los precedentes, ¿visualiza usted algún cambio de política con relación al envío de remesas a Cuba?
Bueno, lo primero que habría que decir es que esto es una constatación. Hay que ponderar el trabajo de investigación realizado por la periodista Nora Gámez y por el Miami Herald. De alguna manera esto es una crónica de un suceso anunciado, parafraseando a García Márquez. No hay una sola unidad de producción financiera, por sismo usado por el propio régimen, que no esté directamente controlada por el brazo armado del mismo. Si nosotros vamos a creer hoy día que lo sucedido con Orbit o lo que sucede con la comercializadora de servicios médicos cubanos S.A. o con Farmacuba o Biofarmacuba o sus operadores en el extranjero, como por ejemplo la entidad en teoría mexicana manejada por ciudadanos cubanos que administra la presencia de los galenos de origen cubano en los Estados Unidos mexicanos, no son este tipo de operaciones. Estamos intencionalmente cerrando los ojos. El problema en los Estados Unidos es que, por un lado, existe una visión, vamos a llamarla anclada en la buena fe, y por el otro lado, hay que aceptar de que hay un cierto sesgo y afinidad ideológica en algunos sectores, lamentablemente, del Partido Demócrata, que han dado una permisividad que le da al régimen la posibilidad de tener estas situaciones y seguir generando divisas. Divisas que, por cierto, hay que decirlo con todas las letras, no solamente son un agua hacia el pueblo cubano, hacia los cubanos que necesitan enviarle a sus familiares los recursos que necesitan desesperadamente, sino también son herramientas que se utilizan para la triangulación de capitales y el lavado de activos, que son crímenes de acuerdo a la normativa federal. Yo espero que esta revelación de la investigación de la señora Gámez y del Miami Herald impulse una revisión a conciencia de todas estas actividades y compañías que siguen siendo herramientas de represión que le facilitan al régimen los recursos financieros.
Doctor Acha, recordemos que la política aplicada en 2020 tenía como objetivo castigar a los militares al tiempo que se intentó redirigir las divisas al sector privado. Pero en la crisis actual le preguntamos, ¿cómo afectaría la cúpula gobernante, si es así, a las MIPYMES y a los cubanos una suspensión de envío de remesas a la isla en esta situación?
Bueno, mire, ustedes me conocen. Yo creo que todo análisis debe siempre basarse en una cuestión de facto. Quien quiera volver esto una situación puramente política está también ignorando hechos, ¿no es cierto? Hoy en día las remesas son probablemente una de las vías de sobrevivencia de un porcentaje significativo en la sociedad cubana. Una sociedad que se vería impactada ante una eventual suspensión súbita debido a una violación flagrante de ley federal. El problema de esto es que esa es la cortina, ese es el escudo que siempre ha utilizado el régimen para, de una forma u otra, extorsionar a los Estados Unidos y al mundo occidental. En cierta medida, esto que usted me plantea, yo creo que se refleja en una entrevista reciente que se le hiciera al dictador de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, cuando dijo: si me suspenden las sanciones, mañana se acaban los inmigrantes. El uso y en el empleo de los más vulnerables y de sus necesidades se ha convertido en una herramienta, en un arma de elección de estos regímenes. Pero por el otro lado, usted ha dado en el clavo en algo. Esta es una de las principales fuentes de renta que le quedan a la dictadura. Creo que debe hacerse una evaluación cuidadosa y un balance. ¿Hasta dónde se puede justificar un grado de sacrificio de la base social del pueblo cubano que también está clamando por libertad para poder, a través de las sanciones, forzar a lo que ya debe decirse con todas las letras debe darse en Cuba? Un cambio de régimen, una oportunidad para la democracia, una posibilidad para que el pueblo cubano salga de este estado de depauperación, de opresión y de represión en el cual está viviendo.
¿Qué seguiría ahora? ¿Reevaluar estos acuerdos actuales y endurecer las sanciones?
Mire, yo creo que esto va a parecer simplista, no lo es. Yo creo que lo que sigue es, debe aplicarse a la letra la legislación vigente. Una de las cuestiones fundamentales que deberá determinarse a través de una investigación es cómo es que la OFAC, que tiene dentro de sí un método, un procedimiento definido por ley, sumamente rígido, eficiente, con profesionales de primera, pudo haber sido, si vamos a usar el término que emplea el periódico de Miami Herald, engañada por el régimen para permitir esta situación. Porque si fue así, deben establecerse también responsabilidades. Pero si fue a partir de una decisión de orden político que pueda haber venido por razones de la administración saliente, también creo que lo necesita saber el pueblo norteamericano. Porque hay algo que no nos podemos olvidar, queridos amigos. Cuba no es simplemente una dictadura caribeña que oprime a su pueblo. Cuba está definida por ley federal como un estado sponsor del terrorismo. Y la facilitación en la triangulación de recursos y capitales es una de las herramientas preferidas de ese fenómeno internacional que ataca no solamente a Estados Unidos, sino a sus aliados. Por lo tanto, la primera respuesta, ahora sí, usted se dará cuenta, no es simplemente el cumplimiento de la ley, sino el también proteger la seguridad estratégica de este país.
Doctor Acha, para terminar en este minuto que nos queda, ¿una investigación periodística sería el comienzo de una nueva medida de la administración entrante, de la administración Trump, para poner freno a estas artimañas del régimen que sigue pues acrecentando sus arcas?
Bueno, yo creo que ustedes desarrollan una labor en el periodismo que muchas veces ha cambiado la historia política de los Estados Unidos. Si vamos a ir para atrás, los famosos papeles del Pentágono, ustedes recordarán, precipitaron el cambio definitivo de la presencia política de los Estados Unidos en el sudeste asiático. Creo que esto puede ser el punto de partida para empezar a ir poniéndole un final a un capítulo trágico de la historia del pueblo cubano, pero también un fenómeno que ha afectado negativamente, enlutado y ensangrentado a todo el continente durante décadas.
Bueno, pues muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar en Martín Noticias AM con el analista político internacional Hugo Acha, abogado, profesor universitario y también director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Hoy estuvimos hablando de esta investigación del de Miami Herald acerca de cómo el gobierno cubano estableció una empresa supuestamente civil para procesar los envíos de remesas desde Estados Unidos luego de las sanciones de la administración de Donald Trump en 2020 a Finsimex. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
Un abrazo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Tras más de 20 meses sin contacto con su familia, las autoridades penitenciarias permitieron el lunes una visita conyugal al preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. Así lo confirmó su esposa, Nelva Ismaray Ortega, en un video enviado a Martín Noticias.
Le dijeron de que habían hablado para llevarlo hacia la parte hospitalaria que tiene la prisión de Boniato. Y él se había rehusado, puesto que había escuchado a algunos presos hablar sobre las condiciones en que tenían a los presos allí. Incluso 22 muertos, no solamente por el hecho de pasar hambre, desnutrición, sino también por leptospirosis, por la misma tuberculosis, la escabiosis mal cuidada, complicada y otros casos. El día antes de la golpiza le dijeron de que le iban a llevar a un lugar. Nunca le dijeron el lugar, por lo cual él se negó. El mismo día 18 se aparecieron 6 oficiales de conduce, le llamaron, él se quedó allí en la celda y allí entraron brutalmente, le golpearon ya esposado, tiene 2 granulomas, fue con un objeto punzante, le arrastraron hasta el carro y allí, como él se negó a bajarse del carro, le tiraron, me decía, encima de algo que estaba lleno de piedras y así mismo le alzaron sin importarle que tenía el brazo, que estaba con mucho dolor, así mismo le estuvieron arrastrando hasta que le llevaron hasta la prisión.
De acuerdo al relato de Ortega, Ferrer estuvo 48 horas en el centro médico de la cárcel de Boniato sin ingerir alimentos hasta que agentes de la policía política le llevaron alimentos, suplementos de aseo y agua. Cuatro días después fue devuelto a la cárcel de Mar Verde, donde cumple su sentencia, y fue ubicado en un destacamento junto a otros 6 presos. Mientras las autoridades judiciales negaron la petición de cambio de medida cautelar a activistas detenidas en manifestación de Palmarito de Cauto, Yolanda Huerga amplía.
Las activistas Mileidis Maceo Quiñones y Edilquis León Giraudis, detenidas durante las protestas del 15 de noviembre en el poblado santiaguero Palmarito de Cauto, serán trasladadas a prisión este miércoles luego de que las autoridades judiciales negaran un cambio de la medida cautelar que tienen impuesta.
La fiscalía no se hizo el cambio de medida, sigue entonces la petición que tenían desde el primer momento, que era a esperar juicio en prisión preventiva.
Dijo a Martí Noticias Maidoli Soribe, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en la localidad.
Están haciendo, pidiendo un cambio de medida porque dicen que no deben ir a prisión por esto, pero como todo el mundo sabe que la seguridad del Estado es quien manipula todo esto y entonces llevan a cabo toda su red para llevar a los oponentes del sistema o a cualquier ciudadano cubano que se manifieste públicamente en las calles, lo llevan hacia prisión.
Juristas cubanos independientes han criticado en el sistema penal del país el uso indiscriminado de la prisión provisional previa a la comprobación judicial de culpabilidad en franca desatención al principio de presunción de inocencia, por el cual nadie puede ser considerado ni tratado como culpable hasta que sea comprobada su responsabilidad. La hermana de Edilquis León Giraudis, Elba León Giraudis, confirmó a nuestro medio que las dos activistas serán internadas en el penal para mujeres.
El abogado, ahora él hizo otra, tiene un nombre que no le sé explicar, es como una queja, la van a trasladar para la prisión.
Las dos mujeres, miembros de la UMPACU, cumplirían este 4 de diciembre 19 días en los calabozos de la unidad policial de Mella, la cabecera municipal, y están acusadas de desórdenes públicos y daños. De los 4 detenidos en las manifestaciones de Palmarito de Cauto, 2 fueron puestos en libertad bajo fianza. El adolescente Rafael Borrero Torres y Oneida Quiñones, que padece una discapacidad física. Ambos están imputados por desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El gobierno de Cuba estableció la empresa supuestamente civil Orbit S.A. para procesar los envíos de remesas desde Estados Unidos, pero en realidad era una empresa controlada por los militares. Desde el sur de la Florida, Emilio Morales, director de Cuba Siglo XXI y especializado en negocios de los militares cubanos, habló con Martín Noticias.
Esto no es nada nuevo. Orbis S.A. fue creada precisamente por el apretón de cuello que les dio la administración Trump a sancionar a FinCIMEX y a CIMEX y a ICE S.A., American International Services, una empresa cubana en Panamá, que su dueño real es CIMEX. GAESA, que es la que se apropia de las remesas que llegan a Cuba desde el exterior. Porque hay que salvar una diferencia aquí. GAESA aparentemente forma parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, pero GAESA ni siquiera responde a ellos mismos. GAESA es un conglomerado formado por una oligarquía mafiosa de que es la familia Castro y algunos generales y otros oligarcas cercanos a ella. Entonces, hay que recordar aquí que esta denuncia nosotros la venimos haciendo desde el año 2020 a raíz de las propias sanciones que hizo la administración Trump, que implementó la administración Trump para descarrilar esta estructura y obligarlos a ellos a poner una empresa civil a cargo de este negocio aquí en los Estados Unidos.
Por su parte, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart elogió el trabajo periodístico que hizo el diario de Miami Herald para confirmar que la empresa supuestamente civil Orbit S.A. que se creó en Cuba para procesar remesas de Estados Unidos fue en realidad una empresa gestionada por las fuerzas militares del país. Se necesita habilidad, determinación y fuentes bien cultivadas para obtener información militar y económica en Cuba relacionada con las acciones, comentó Díaz-Balart en las redes sociales. En estos informes, o si estos informes son ciertos, ilustran la importancia de una aplicación diligente y sólida de las sanciones de Estados Unidos, aseveró el congresista republicano por la Florida. El presidente de Corea del Sur decidió en la madrugada del miércoles levantar la ley marcial después de que el legislativo se pronunciara en contra de la medida decretada horas después por el mandatario para, según él, proteger al país de las fuerzas comunistas norcoreanas. Los detalles con la agencia AFP.
Crisis en Corea del Sur. El presidente Yoon Suk Yeol declaró el martes la ley marcial de emergencia, pero pocas horas después, en medio de protestas y preocupación internacional, dio marcha atrás. Al anunciar la ley marcial, Yoon señaló que tenía como objetivo proteger al país de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte y los elementos antiestatales. El mandatario calificó además a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, como fuerzas antiestatales que intentan derrocar el régimen. Su sorpresiva decisión fue anunciada cuando el Partido del Poder del Pueblo de Yoon y el principal partido opositor, el Partido Democrático, siguen discutiendo sobre el proyecto de ley del presupuesto para el próximo año. Tras el anuncio, el comandante a cargo de aplicar la ley ordenó el cierre del Parlamento, la prohibición de todas las actividades políticas y declaró que los medios de comunicación estarían sujetos a control. Eso no impidió que cerca de 200 legisladores lograran ingresar al Parlamento, donde votaron de forma unánime una moción para bloquear la declaración de ley marcial. Según la Constitución, esa norma debe ser levantada si lo demanda la mayoría del Parlamento. Cientos de personas se congregaron además fuera de la Asamblea Nacional para protestar contra la ley marcial. Estados Unidos, uno de los grandes aliados de Corea del Sur, y la ONU indicaron que seguían con preocupación la situación. Tras varias horas de incertidumbre, en la madrugada del miércoles, Yoon anunció que daba marcha atrás en su decisión y su gabinete levantó la ley marcial.
Actualmente, un total de 6 partidos opositores de Corea del Sur han presentado hoy una moción para destituir al presidente del país por su polémica decisión de aprobar la ley marcial. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y la guerra civil siria, que dura ya 13 años, ha vuelto a cobrar protagonismo con una sorpresiva ofensiva rebelde en la que se apoderaron de Alepo, una de las ciudades más grandes del país y un antiguo centro de negocios. Esta es una de las ofensivas más fuertes de los rebeldes en años, en una guerra cuyos efectos desestabilizadores han trascendido mucho más allá de las fronteras del país.
La ofensiva de rebeldes y yihadistas encabezados por Hayat Tahrir al-Sham es la primera ofensiva a gran escala desde que los presidentes de Turquía y Rusia, Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin, respectivamente, recordemos, pactaran en 2020 un alto el fuego tras meses de combates. Moscú es uno de los principales apoyos internacionales del presidente sirio y su intervención militar en 2015 permitió a las fuerzas gubernamentales repeler los avances rebeldes y estabilizar los frentes.
La intervención de Rusia, Irán y Hezbollah, aliados de Irán y otros grupos, han permitido a Assad permanecer en el poder dentro del 70% de Siria que está bajo hoy día su control, pero los tiempos han cambiado. Luego la invasión de Ucrania y la guerra en Israel, los escenarios ya no son los mismos. Y entonces, para analizar este nuevo conflicto en la región, contamos con la periodista, politóloga, especialista en relaciones internacionales y experta en el Medio Oriente, Marta González, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con ustedes.
Igual.
El gusto de nosotros.
Señora González, en las circunstancias actuales, ¿podría una escalada en Siria cambiar la situación en la región? ¿Y cuál es su análisis? ¿Qué escenarios usted visualiza a corto plazo?
Bueno, esa es una de los riesgos que tiene el iniciar guerras, que no se sabe muy bien cuáles van a ser los resultados finales. La pesadilla del presidente de Siria, Assad, al final se ha hecho realidad, y la inestabilidad de toda la región, empezando por los acontecimientos que tuvieron lugar después del 7 de octubre, con toda y en particular la guerra de Ucrania, que no la debemos desvincular del conflicto de Oriente Medio, y la llegada de la nueva administración norteamericana en la región, pues ha llevado a que otras potencias, además de los grupos insurgentes en Siria, como puedan ser Rusia, Irán y también Turquía, están posibilitando que esta rebelión, aparentemente que no tiene ni aparentemente pues espontánea, que no lo ha sido, esté haciendo que la vulnerabilidad tanto del régimen de Irán como del régimen de Siria se esté aprovechando para cambiar las fronteras y las circunstancias de Siria y de, en realidad, de todo Oriente Medio.
Marta, el reciente avance rápido de los combatientes de la oposición en Siria, ¿qué refleja esto? Además, hay que decir, como dijimos al principio, que esto sucede por primera vez desde el 2016, con más fuerza ahora en este año. Así que háblanos un poco de esto.
El ataque este sorpresa de las fuerzas rebeldes está sacudiendo, como ya estamos viendo, este frágil escenario de Oriente Medio en general y de Siria en particular. En Siria lo que vemos desde 2020, que hay un alto el fuego muy frágil y que en la práctica Siria está dividida en tres zonas de influencia. El centro, que prácticamente lo controlaba el régimen sirio de Assad junto con sus aliados naturales en la zona, que son Irán y Rusia, y luego las zonas controladas por un grupo heterogéneo de rebeldes y de facciones que van desde los kurdos hasta las organizaciones más salafistas y más yihadistas en el norte y el noreste, y luego la zona norte, que es una zona colchón que ansía Turquía, porque plantea problemas de seguridad para Turquía, que además en este momento está en un proceso de expansión otomanista en la región, pero también en otras zonas del Mediterráneo Oriental, y que además está en una clara competencia principalmente con Rusia, y que ha aprovechado las circunstancias de de la fragilidad de Rusia en Ucrania para hacerse fuerte precisamente en la salida de los Dardanelos y tener el control de una zona del norte de Siria que para Turquía es importante porque es un colchón de seguridad, teniendo en cuenta de que hay una cantidad ingente de sirios que han escapado de la guerra civil y que, bueno, en este momento entiende que es un problema de seguridad. Lo que estamos viendo en este momento es que, por un lado, las facciones que apoyaban a Rusia y a Irán están en retirada en la región, aprovechando precisamente el esfuerzo bélico de Israel contra Hezbollah y en el frente de Gaza, que está aislado del frente del norte. Y vemos que Israel en este momento ve con una cierta atención lo que está pasando en Siria sin involucrarse, pero con problema también de seguridad, porque si desde un principio podríamos pensar que a Israel le viene bien o le podría venir bien una cierta inestabilidad en la zona, en la frontera norte suya, pensando que sus enemigos naturales están lidiando entre ellos, al final la caída del régimen de Assad podría incluso sentar un mal precedente en toda la región, que tampoco le vendría bien a Israel. Así que el momento hay que verlo con muchísima calma, sí, y a ver cómo evoluciona.
Pues estaremos muy al tanto, señora González. Gracias por atendernos. Y estaremos también al tanto para volver a tocar su puerta, ya que el dictador sirio Al-Assad ha lanzado en estas horas una contraofensiva que está ayudándose del apoyo aéreo de Rusia y refuerzos militares enviados por Teherán. Así que muchas gracias a nuestra invitada esta hora, Marta González, experta en temas de Medio Oriente y relaciones internacionales. Politóloga y periodista desde España nos ha atendido. Un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, un placer.
Avanzamos este miércoles aquí en Martín Noticias AM con más información.
El preso político Roberto Pérez Fonseca está en una celda de aislamiento desde hace 5 días, luego de que exigiera a gritos mejores condiciones para los reclusos en la prisión de Quibicán, provincia Mayabeque, donde está recluido. Según relató a Martín Noticias, Lice Fonseca, la madre del prisionero de conciencia.
El jueves 28, mi hijo se manifestó en el patio de la prisión por las malas condiciones que están viviendo. Salió diciendo consignas, libertad para los presos políticos, y a los derechos humanos. Entonces fue llevado para celda de castigo.
Pérez Fonseca, manifestante del 11 de julio de 2021, padece de asma, esofagitis aguda, duodenitis y úlceras que a veces se vuelven muy dolorosas.
De igual modo, el preso político Giovanni Rosel García Caso, confinado en la cárcel Holguinera Cubací, tiene su presión arterial fuera de control, presentando severas crisis de hipertensión.
De acuerdo al Grupo Justicia 11J, al menos 58 encarcelados por las protestas del verano de 2021 tienen padecimientos crónicos como epilepsia, hipertensión, cáncer, diabetes, dermatitis, enfermedades óseas y VIH, entre otros.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart elogió el trabajo periodístico que hizo el diario The Miami Herald para confirmar que la empresa supuestamente civil Orbit S.A., que se creó en Cuba para procesar remesas de Estados Unidos, fue en realidad una empresa gestionada por las fuerzas militares del país.
Se necesitan habilidad, determinación y fuentes bien cultivadas para obtener información militar y económica en Cuba relacionada con las sanciones, comentó Díaz-Balart en redes sociales.
Si estos informes son ciertos, ilustran la importancia de una aplicación diligente y sólida de las sanciones de Estados Unidos, aseveró el congresista republicano por la Florida.
Desde el sur de la Florida, Emilio Morales, director de Cuba Siglo XXI y especializado en negocios de los militares cubanos, habló con Martín Noticias sobre esta revelación periodística.
Esto no es nada nuevo. Orbis S.A. fue creada precisamente por el apretón de cuello que les dio la administración Trump a sancionar a FinCIMEX y a CIMEX y a ICE S.A., American International Services, una empresa cubana en Panamá, que su dueño real es CIMEX, GAESA, que es la que se apropia de las remesas que llegan a Cuba desde el exterior. Porque hay que salvar una diferencia aquí. GAESA aparentemente forma parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, pero GAESA ni siquiera responde a ellos mismos. GAESA es un conglomerado formado por una oligarquía mafiosa de que es la familia Castro y algunos generales y otros oligarcas cercanos a ella. Entonces, hay que recordar aquí que esta denuncia nosotros la venimos haciendo desde el año 2020 a raíz de las propias sanciones que hizo la administración Trump y obligarlos a ellos a poner una empresa civil a cargo de este negocio aquí en los Estados Unidos.
El director de Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, en entrevista con Martí Noticias, cuestionó el acuerdo de las autoridades cubanas y la empresa petrolera australiana Melvana Energy, cuando la isla está sumida en una severa crisis energética y escasez de combustible.
¿Cuál es el beneficio para Cuba del arreglo comercial que tienen ellos con Melvana? Que Cuba permita exportar el petróleo crudo. Así que esto está muy, muy extraño para nosotros, pero está muy claro y muy transparente porque así aparece en los reportes financieros de la compañía australiana.
La empresa estatal CUPET y Melvana firmaron en septiembre de 2015 un acuerdo de explotación compartida por 25 años en las reservas de petróleo y gas natural por descubrir y explotar del bloque ubicado en la zona norte de Matanzas.
Siempre el Estado se queda con una participación de la producción y el resto va para el operador. En este caso, todo lo que hemos visto indica que Melvana tiene el 100% de la producción del bloque 9, que son casi 2.400 kilómetros cuadrados.
Aunque todavía las reservas probadas de los yacimientos están por certificarse, la producción inicial se estima en unos 1.200 barriles por día.
El veterano relevista cubano Aroldis Chapman y los Medias Rojas de Boston habrían llegado a un acuerdo por un año y $10.750.000 para reforzar el bullpen.
El acuerdo con el holguinero, que cumplirá 37 años antes de la próxima temporada, está pendiente de que se complete un examen físico.
El misil cubano publicó una foto en redes sociales luciendo una gorra de los Medias Rojas.
El tema Marca Mandarina de O'Neal Bebecito y el recién fallecido El Tiger se alzó con el premio Lucas 2024 a video más popular del año.
El CEO de Planet Records Cuba Miami y productor del proyecto Roberto Ferrante dijo al momento de recoger las estatuillas que en el videoclip se utiliza inteligencia artificial y se realizó entre Miami, Cuba, España e Italia.
A 6 meses de su lanzamiento, Marca Mandarina tiene más de 32 millones de reproducciones en YouTube.
Martí Noticias AM en América Latina.
Tiempo de encender nuestro faro informativo.
Así es, y aquí lo único que nos interesa en este momento es la marca que deja Alejandro Marcano. Buenos días.
Buenos días, Alejandro. La marca de la silla hoy.
Bueno, la marca de las noticias de Latinoamérica, más bonito así.
Quiero ver cuando Pepe Lacayo se sienta aquí, te baja la silla. Pero
solo
bueno,
te digo que te apures.
Ay, es verdad, conchale, así estamos a mediados de semana. El frío nos tiene tupido el cerebro. No, pero hay que disfrutarlo porque esto no es todo el tiempo. Así que vamos, de una vez. Bueno, saludos a todos en la audiencia. Argentina, Uruguay y Panamá exigen a la Corte Penal Internacional atención inmediata a la situación en Venezuela. Ley contra las ONG fue publicada en Venezuela en Gaceta Oficial y lo consideran como un ataque al espacio cívico. María Corina Machado, la líder opositora, urge a Brasil a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Gustavo Petro ha tenido una descripción de la situación venezolana y sobre todo de Maduro. Dice que los venezolanos ya no saben si su país es una democracia, textualmente. Dice, miren lo que pasa en Venezuela, ya no saben si es democracia, ya no saben si es revolución, ya el pueblo no los quiere, señaló el mandatario neogranadino. Argentina denuncia también en la Corte Penal Internacional el asedio a su embajada en Caracas, donde están seis de los representantes del partido de María Corina Machado, refugiados desde hace meses, y pide determinación Milei para actuar ante los crímenes de Maduro. Machado, ante el Congreso de Brasil, dice que están convirtiendo esa embajada en Argentina, en Caracas, en un centro de torturas. Venezuela rechaza también la consolidación de instalaciones militares de Estados Unidos en zonas en disputa con Guyana. Cruces de migrantes por la jungla del Darién caen un 40% en lo que va de año. La caravana migrante con el bloqueo de las autoridades en el sur de México. Los homicidios en ese país caen 4,98% anual en el segundo mes de Claudia Sheinbaum, el menos violento del año, reporta. expresidente boliviano Sánchez de Lozada fue condenado a 6 años de prisión. Nuevamente en Argentina, como noticia, tenemos que pondrán fin a la salud y educación universitaria gratuita para extranjeros no residentes. Y terminamos allí en Argentina. El presidente Milei vuelve a reunir este miércoles en Buenos Aires a los referentes de la extrema derecha de América y de España, entre ellos el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el presidente de Vox, el español Santiago Abascal, y Lara Trump, la nuera del presidente electo de Estados Unidos. Tenías razón, Exida. Llegó Pepe en la calle apurándome. Pero nada, lo quiero ver sentado en esta silla. Siéntese, Pepe Lacayo. Aquí, señores, con ustedes los deportes.
Muchas gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y saludamos a nuestro embajador plenipotenciario del deporte,
que no le tiene miedo al frío, porque llega arrollando. Pepe Lacayo, buenos días.
Así mismo. Bueno, todavía falta que el zurdo cubano Aroldis Chapman pase su examen físico el viernes. No tenemos ninguna razón para pensar de que no lo va a pasar.
Orgullo holguinero.
Así me gusta.
¿Qué pasa?
Así
me gusta. Yo defiendo mi terruño.
Así es. Los Medias Rojas y Aroldis Chapman han acordado un contrato de una temporada y 10.75 millones de dólares. Casi 11 millones.
Casi nada.
Pero hoy en día, para un pitcher zurdo de su edad, porque ya se está acercando a los 40... la imagen de resonancia magnética es de 4 horas. Uh-huh. Y le van viendo cada milímetro desde el hombro hasta el codo.
Huesito, ¿okay?, por huesito.
Así es. Pero ayer hablé con una persona que lo conoce muy bien y me dice que no hay ninguna razón para la cual Aroldis Chapman no se una a los Medias Rojas de Boston con este contrato multimillonario. El año pasado con los Piratas de Pittsburgh ganó 5, perdió 5 con 14 juegos salvados y efectividad respetable de 3.79. Digo eso porque hoy en día cualquier pitcher tiene efectividad de casi 5 y cobra lo mismo que cobra Aroldis Chapman o más. ¿Okay? Y sigamos con el béisbol de las grandes ligas. Ya se dieron cuenta que el estadio que los Atléticos de Oakland están construyendo en Las Vegas, porque se van a mudar a Las Vegas, ellos dicen que para la apertura de la temporada 2028. Ese estadio va a costar 750 millones de dólares más de lo que ellos, en solamente un año, para que tú veas cómo va la inflación en este país, ¿ok? Ellos habían hecho los planes de construir un estadio de 1.500 millones de dólares, que suena mucho, pero hoy en día en Estados Unidos eso no es nada. Y ahora se han dado cuenta que el estadio, como lo quieren ahora, con el palco de prensa especial y el palco de VIPs y el otro.
Debe ser cubierto, ¿no?
Y alfombras nuevas y...
Y sí, un techo, si no te mueres de calor, claro, jugando así, sí. Y ahora va a costar 1.750 millones de dólares. Lo más interesante de todo esto es que los Atléticos de Oakland, que fueron fundados en el año 1901 en Filadelfia, tienen el récord mundial del béisbol de las grandes ligas en mudanzas. Se mudaron primero en Filadelfia, luego en 1960 a Kansas City, en 1968 a Oakland, California. En el 2025 van a jugar en Sacramento. Y en el 2028 en Las Vegas. 5 mudadas para un equipo que tiene 124 años.
¿Y qué pasa con los fanaticados? ¿Hay que volverla a crear?
Sí, claro.
Sí.
Y en Las Vegas, yo me imagino, con todo el turismo que hay, cuántos fanáticos verdaderos vas a tener cuando la mayoría de la gente que va a ir a los juegos van a ser estos turistas y apostadores extranjeros que van, vamos a ver un partido de béisbol, sí, a ver cómo es.
Vamos, un momentito, sí, cerveza que, 15 pesos.
Así es. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con los Atléticos de Oakland. Y esas son las dos noticias que tenemos del béisbol de las grandes ligas. Ahora pasamos al fútbol soccer. Ayer el Barcelona le metió la paliza del siglo 5-1 al Mallorca en un partido adelantado, porque estos dos clubes van a jugar en la Copa del Rey en enero. Lo que hicieron fue adelantar los partidos ahora, en vez de jugar luego con un calendario repleto de acción. Y entonces el Barça ganó 5-1. Es el mejor resultado que han tenido los catalanes en un mes, ¿okay? Después de perder 2 en la liga y empatar 1. Este es el mejor resultado que han tenido. Pero la sorpresa más grande de toda la jornada se dio en Alemania, donde el Bayern de Múnich fue eliminado en casa de la Copa Alemana por el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. 1-0 fue el resultado final, y en este partido Manuel Neuer, el portero estelar del Bayern, fue expulsado del partido por una jugada sucia.
Ay, 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 no.
En el baloncesto de la NBA hubo varios partidos interesantes ayer, incluyendo los Nuggets, que vencieron a los guerreros de Golden State y a Stephen Curry 119-115 gracias a Nikola Jokic y sus 38 puntos con 10 rebotes y 6 asistencias. Ah, pero no fue un triple doble. Ni modo. El Miami Heat juega contra los Lakers esta noche.
¿Y los Knicks que le ganaron a Orlando?
Sí, viste. ¿Sí? Y el Miami Heat juega esta noche contra los Lakers aquí en la capital del sol.
Bueno.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
En Miami.
No.
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.